Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Bienvenidos una vez más, estimada familia en la fe. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Es un placer acompañarles. Hoy tenemos la lección número 10. Y mis hermanos, vamos avanzando. Ya solamente faltan 3 lecciones más y terminamos este trimestre. Ha sido, sin duda alguna, un trimestre bastante fuerte, muy hermoso en enseñanzas. Aunque la lección de repente ha presentado ahí algunos detallitos, ¿verdad? Donde varía a nuestras creencias que hemos tenido de siempre, o en los pilares, las columnas de la fe, ¿no? Pero bueno, vamos adelante, mis hermanos, en esta hermosa ocasión. Nos complacemos en traer la lección número 10. Por supuesto, agradeciéndole a usted constantemente por su sintonía a través de la radio, Radio Fe y Esperanza. Y sabe, también ya hace unas 3 semanas atrás levantamos una estación de radio que se llama Fe y Armonía. Ellos están en Colombia. Le invito para que les escuche. Tiene una programación preciosísima también. Ellos empezaron de fuerte, de cero. Y bien fuerte, por cierto. Me refiero a la programación. Fe y Esperanza empezó poco a poquito creciendo, pero ellos empezaron de fuerte y de una buena vez. Feyarmonia.org es la página de ellos, donde usted puede entrar y visitarles y allí escuchar la programación de ellos. Es una programación muy hermosa que le va a encantar, estoy seguro. Y por supuesto, ahí tiene Radio Fe y Esperanza, que somos sus amigos y estamos ahí siempre trabajando para el Señor. Gracias de nuevo a usted que me manda su mensajito a través de Facebook, a través de YouTube y también a través de WhatsApp y también por Telegram. Gracias porque están ahí con nosotros acompañándonos siempre. Ah, y usted que nos manda también a través de la página de internet, feyesperanza.org. Igual, muchas gracias. También hemos recibido algunos mensajitos a través de nuestro correo electrónico info@feyesperanza.org. Gracias por tomarse el tiempo y enviarnos esos mensajitos. Recuerde que los contestamos todos. Y si de repente o de pronto hay alguno de ustedes que han enviado un mensajito y no le hemos contestado, mándelo otra vez. Posiblemente no lo recibimos o de repente se nos pudo haber pasado, pero no fue porque no quisimos, ¿ok? Por favor, si de pronto no ha recibido respuesta a su pregunta, mándela otra vez, por favorcito. Y también lo mismo pasa con WhatsApp. De repente nos mandan ahí unas preguntas y luego, ok, ahorita le voy a contestar. Y ya nos volvemos en otra cosa, y cuando acordamos se nos olvidó. Entonces, si usted mandó una pregunta y no le contestamos, por favor, vuélvala a hacer. Sí, con mucho gusto le responderemos. Lección número 10. Jesús abre el camino a través del velo. Ahora vamos a mirar, mis hermanos, cómo Jesús abre el camino a través del velo. ¿Y por qué podemos mirar esto de una forma espiritual? El hecho de que Jesús abre el camino a través del velo quiere decir que Jesús estuvo trabajando o intercediendo por el pueblo en el lugar santo. En un momento dado tendría que pasar del lugar santo al lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía hacer eso. En el lugar santísimo estaba la gloria de Dios. Ahí está la presencia de Jehová. Entonces, por medio de Jesús, al cruzar ese velo, usted y yo tenemos acceso ahora de presentarnos ante Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es una forma de analizar el título de la lección de esta ocasión, ¿sí? Vamos a entrar a la lectura bíblica que se encuentra ahora en Hebreos 9:24, perdón. La lectura bíblica para esta lección de escuela sabática o texto para memorizar, como le quiera llamar también. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿le parece? Si le es posible, acompáñeme a orar. Padre Santo, de nuevo, estamos aquí, Señor, ante tu presencia, pidiéndote perdón por nuestras faltas y también agradeciéndote porque respondes a nuestras oraciones. Señor, gracias porque muchas peticiones se han convertido en agradecimientos. Gracias porque tú atiendes a tu pueblo, Señor. Dice tu santa palabra, clama a mí y yo te oiré y responderé. Señor, nos consta, nos has escuchado y has respondido. Gracias por eso, Señor. Ahora que entraremos a estudiar esta hermosa lección, Señor, te pedimos que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, Señor, y que quites cualquier idea preconcebida que tengamos, sino que podamos aprender correctamente el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te alabamos y glorificamos, y para siempre sea la honra y la gloria para ti. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos, Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús cruza el lugar santo a lugar santísimo, octubre 22 de 1844. Y con eso, al pasar Jesús de lugar santo a lugar santísimo, ahí tenemos el camino, si le quiere llamar, a través de Cristo Jesús, para encontrarnos con el Padre de esa manera. ¡Qué hermoso! ¿Y cómo? A través de Cristo Jesús. Sí, Él nos representa. Él es nuestro representante. Recuerde que Satanás, si usted ve ahí en el libro de Job, el primer capítulo y el segundo capítulo, está ante Dios para acusarnos, para acusar a Joel Medina. Mira, Joel Medina ha hecho esto. Mira, Joel Medina ha hecho lo otro. Mira, mira, mira. Y siempre para acusarnos. Sin embargo, Jesús ahora llega y dice, momento, momento. Ahora yo los represento, yo soy el abogado de ellos, yo soy el que los estoy representando. Y por medio de mí, ellos están aquí presentes para defensa. Yo soy su defensa. Y por eso, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús, tenemos la vida eterna asegurada. Porque Jesús es nuestro abogado, nuestro defensor y también nuestro juez. Imagínense, la tenemos ganada. Solamente hay que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y ya. Es todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bien, vamos adelante. Sabemos ahora que por medio de Jesús, en el santuario, al cruzar el del lugar santo al lugar santísimo, tenemos la entrada a la presencia de Jehová, ¿sí? La parte del domingo, el título dice Jesús ante el Padre. Lee Hebreos 9:24 y es el mismo texto bíblico, por cierto, ¿no? Que ya lo analizamos. Dice, según este pasaje, ¿cuál era el propósito de la ascensión de Jesús al cielo? Bueno, para ser nuestro mediador. Y para Jesús estar allí intercediendo por nosotros. Él es nuestro intercesor. Intercesor, mediador, es exactamente lo mismo. Él está allí defendiéndonos a nosotros. Defendiéndonos porque le hemos aceptado a Él. Ahora Él pelea por nosotros. Él pelea y la victoria de Jesús, ganada en la cruz, ganada sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, es nuestra en Cristo Jesús, ¿verdad? Qué hermoso verlo de esa manera. Al pie de la página y el domingo, dice, una vez más, ¿por qué la realidad de Cristo, no solo su cruz, sino también su mediación? Y de nuevo, a cruz aquí le quité la mayúscula y la puse en minúscula, ¿okay? Porque la cruz no es un Dios, de paso. Dice, sino también su mediación ahora en el cielo debe sustentar la seguridad de nuestra salvación. Bueno, Cristo venció la muerte eterna y ahora en el cielo es nuestro abogado intercediendo por nosotros. Por eso, mis hermanos, qué hermoso saber que en la cruz Jesús venció el pecado. Y sí, hay importancia en la cruz, pero la importancia no es en la cruz. La importancia de la cruz es Cristo Jesús. Por eso debemos de guiar o dirigir nuestra mirada no a la cruz, sino al que colgaba en la cruz, al que fue colgado en un madero para ser avergonzado y para morir por usted y por mí. Él es el fundamento de la salvación, solamente en Cristo Jesús, no en el instrumento que se utilizó para matarlo o para quitarle la vida, ¿sí? Esta lección es un poco corta, mis hermanos, es que yo estoy seguro que no vamos a alcanzar todo el tiempo o la hora que normalmente hacemos, ¿sí? La parte de lunes, el título para este día es La Invitación de Dios. Lee Hebreos 12, del 18 al 21. Vamos a leerlo y luego damos la pregunta. ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad? Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. De hecho, esta frase, esta oración aquí, es la única parte que aparece en la Biblia, por cierto, ¿sí? La pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál fue la experiencia de Israel en el monte Sinaí? Bueno, mis hermanos, yo diría que Israel no pudo resistir la voz y la gloria de Dios y pidió a Moisés que fuera intermediario entre ellos y Jehová. Porque la gloria de Dios y la voz de Dios, mis hermanos, nadie la puede soportar, especialmente si estamos viviendo en pecado. Dios no podría hablarnos así, ¿okay? No soportaríamos, en otras palabras. Entonces, al pie de la página del lunes, dice, ¿por qué no debemos tener miedo de acercarnos a un Dios santo? Sin embargo, ¿de qué manera se nos exhorta que debemos acercarnos? Bueno, número uno, la primera pregunta, Cristo nos cubre con su preciosa sangre. Por eso no debemos tener miedo al acercarnos a Dios. Porque ahora ya tenemos la victoria ganada en Cristo Jesús, ¿no? La sangre redentora de Jesús nos protege. Y cuando Dios nos ve a nosotros o Dios nos habla a nosotros, nos habla a través de Cristo Jesús. Entonces ya las palabras de Jehová vienen suaves, por así decirlo, y no vienen cortantes y sonantes, que si somos pecadores nos va a destruir. Ahora, si Jesús está entre medio de Dios y nosotros, Dios nos ve a través de Jesús, y al mirar a través de Jesús, nos ve santos, nos ve perfectos. Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien. Número dos. Dice, ¿de qué manera se nos exhorta que debemos acercarnos? En santidad, purificados y fieles. Esa es la forma que debemos acercarnos a Jehová. Solamente así podremos estar, mis hermanos. Eso es allí al pie de la página el lunes. Vamos a la parte del martes. El título para este día es La necesidad de un velo. Muy bien, dice, lee Levíticos 16, 1 y 2 y 10, 1 al 3. Vamos a leerlo y luego vemos la pregunta. Dice Levítico 16, 1 y 2, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Recuerde, la presencia de Jehová, que es la gloria de Jehová, que es un fuego consumidor, va a matar a cualquier persona que desobedezca a Dios. Por eso que Dios le dice, mira, no puede entrar todo el tiempo, por eso solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Solamente una vez al año permitía Dios que se acercara el sumo sacerdote, limpio todo pecado, ante Dios para purificar el santuario. Era el día del Yom Kippur, que se le llama hoy todavía de esa manera, ¿sí? Entonces, la persona que desobedecía a Dios estaba ya pecando. Por eso, mis hermanos, el pecado es la desobediencia a Dios, es el alejarnos de Dios, ¿sí? Entonces, ahora Levíticos 10, del 1 al 3, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ese fuego extraño, bella familia, es un fuego, para que sea extraño, quiere decir que no provenía de Jehová. Recuerde, el candelabro estaba ardiendo constantemente, el altar del incienso estaba ardiendo constantemente. ¿Y por qué? Porque tenía allí el fuego de Dios. Y lo que tenía que ir en ese incensario era el fuego de Dios, parte del candelabro, parte del altar del incienso, ese mismo fuego. Pero vienen ahora los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y ponen su propio fuego, por así decirlo, y su propio incensario, o su propio incienso, mejor dicho, perdón. Y eso lo presentan ante Jehová. Mis hermanos, otra vez, Dios pide específicamente lo que tenemos que hacer. Pero el ser humano siempre tenemos la tendencia de creer que Dios se equivocó. Y ahora yo voy a presentarle a Jehová lo que yo quiero presentarle. No lo que él me ha pedido, como Caín. Caín trajo de lo que él había labrado en la tierra. Eso no es lo que Dios había pedido. Recuerda, ya hemos mirado en la semana pasada, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No se puede ver, no puede haber remisión. Entonces, tiene que haber derramamiento de sangre. Bueno, aunque la sandía pueda que tenga agua roja, no es sangre. No puede sacar sangre de naranja, de frijol o del maíz o cualquier legumbres, lo que sea. Tenía que venir y un cordero sin mancha, perfecto, y entonces ser sacrificado para Jehová, para poder tener perdón por sus pecados. En ese cordero estaba, por gracia y por fe, Cristo Jesús representado, ¿cierto? Entonces, el fuego extraño que trajeron aquí los hijos de Aarón, mis hermanos, fue su fuego propio, un fuego que no provenía de Jehová, ¿ok? Ahora, dice el número 2, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Note lo que dice aquí. Esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Pero ¿qué acaso Aarón y, Nadab y Abiú no se acercaron a Jehová? Se acercaron al templo. Aquí dice, en los que a mí se acercan, me santificaré. ¿Por qué no se santificaron ellos al estar cerca de Jehová? Porque ellos vienen desobedeciendo a Jehová y tenían un fuego que no había ordenado Jehová. En otras palabras, el que se acerca a Jehová con un corazón contrito, con sabiendas y pidiendo perdón por sus pecados, Jehová dice, yo te voy a santificar y en ti me santifico. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. No le quedó otra cosa más que decir, más de que Jehová tiene razón. Jehová es justo. Ok, entonces, mis hermanos, la pregunta que aparece aquí, ¿qué advertencia tenemos en estos pasajes? Bueno, yo permito que la palabra de Dios responda en esta ocasión. No la respuesta de un servidor. En 2 Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios o ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si estamos en camino de la verdad, mis hermanos, no tenemos nada que temer. Puedes venir ante la presencia de Dios y no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien. Entonces, al pie de la página, allí el martes, dice la pregunta allí, piensa en lo que implicaba que el Dios creador, el que hizo el universo, viviera entre su pueblo, que en ese momento era una nación de esclavos fugitivos. ¿Qué nos enseña sobre lo cerca que puede estar Dios de nosotros? Muy bien. Hermanos, la respuesta de un servidor, Dios siempre está a nuestro lado, listo para ayudarnos y protegernos. Y qué hermoso saber que Jesús en el santuario ha hecho esa provisión y Él nos ha estado representando allí. Y por supuesto, mis hermanos, por medio de Cristo Jesús, estamos cerca de Jehová. Porque Jesús nos acerca a Dios. Jesús vino a la tierra precisamente con ese propósito, de morir por nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Jehová. Redimidos, santificados y por supuesto, glorificados en el nombre de Jehová, ¿verdad? El miércoles, mis hermanos, veo que vamos bastante rápido en esta ocasión. El camino nuevo y vivo a través del velo. Dice, lee Hebreos 10, del 19 al 22. Bien, vamos a leerlo. Dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, recuerde, tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo ¿por medio de qué? De la sangre de Cristo Jesús. Entonces, por medio de Jesús es que podemos acercarnos a Jehová, ¿ok? Número 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Ahora, el velo de su carne es cuando Él murió en la cruz. Pero usándolo representativamente, hermano, recuerde que todo en el santuario representa a Cristo Jesús. Entonces, el velo que estaba ahí intermedio que apartaba o separaba el lugar santo y el lugar santísimo era Cristo Jesús. La mesa de los panes, Cristo Jesús. El candelabro, Cristo Jesús. El lugar del incienso, Cristo Jesús. El lavacro, Cristo Jesús. El altar del sacrificio, Cristo Jesús. El arca del pacto, Cristo Jesús. Todo representa a Cristo Jesús. El velo también. La puerta incluso para entrar al atrio. La puerta para entrar al lugar santo. La puerta, o en este caso el velo, para entrar al lugar santísimo. Todo eso representaba a Cristo Jesús, ¿se da cuenta? Entonces, ahí podemos entender un poquito mejor. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió tras del velo, esto es, de su carne, por medio de su sacrificio, ¿no? 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué invitación tenemos en este pasaje? Acercarnos a la gloria de Dios con un corazón sincero, con mucha fe, purificados y limpios de maldad. Y todo esto es posible porque Jesús ya venció, porque Jesús ya pagó el precio y ahora sí tenemos ese privilegio de poder acercarnos a Jehová por la sangre de Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? Al pie de la página, allí el miércoles, dice la pregunta, ¿qué acusaciones podría hacer Satanás contra ti delante de Dios si pudiera? Mejor no entramos en ese tema, ¿ok? No vamos a mirar los defectos de cada quien. Aunque es un mentiroso, sin duda alguna echaré muchas mentiras de parte de un servidor, ¿ok? ¿Cuánto tendría que mentir sobre ti para procurar tu condenación? No mucho. ¿Cuál es tu única esperanza? Ahí sí. Cristo Jesús es mi única esperanza. Cristo Jesús es mi única esperanza, mis hermanos. Satanás no tendría que mentir mucho para decir que Joel Medina es un pecador. Que Joel Medina está destituido de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, que es mi única esperanza, yo vengo, me acerco a Él y pido perdón por mis faltas, por lo que he fallado. Y Jesús es fiel y justo para perdonarme. Eso es hermoso, mis hermanos. Hermanos, la respuesta de un servidor aquí en el miércoles, Satanás siempre resaltará nuestras faltas. Pero nuestra esperanza está en Cristo, por su ministerio de salvación. Recuerde que Satanás siempre va a buscar la forma de hacernos ver mal ante Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Esa es su única tarea. Estar viviendo siempre en condenación al pueblo de Dios. Y siempre mirándole los defectos y siempre tratando de que Dios nos destruya. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Vamos a la parte del jueves, mis hermanos. Y de nuevo, veo que vamos bastante rápido. Creo que esta lección va a estar bastante cortita. Pero bueno, ¿sabe? Me di cuenta de paso que esta lección no trae muchas preguntas, no trae muchos textos bíblicos. Sin duda alguna, el punto tal vez de la lección no es tan difícil de entenderlo, ¿no? Son mensajes claros que sin duda alguna lo hemos mirado anteriormente, ¿no? Vamos a ver aquí la parte del jueves. Ellos verán su rostro. ¿Quiénes van a ver el rostro de Jesús? Ah, mis hermanos, todo aquel que sea fiel, ¿no? Dice la pregunta que aparece ahí en jueves, lee Hebreos 12, 22 al 24. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice la palabra del Señor así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado a Sión, mis hermanos. ¿Cómo nos hemos acercado? Bueno, vea lo que dice. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús el mediador del pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado ante Dios en su santo templo por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? La pregunta que aparece aquí dice, ¿en qué sentido hemos llegado a la Jerusalén celestial ante la presencia de Dios? Muy bien. En una forma espiritual y en fidelidad a Cristo que nos cubre con su sangre derramada en la cruz, siendo Jesús nuestro representante. Esto fue agregado después de que pusimos la lección o las láminas en el box para que usted la pueda descargar. ¿Okay? Así es que agréguele allí a esta lámina, siendo Jesús nuestro representante, porque por medio de Cristo Jesús es que podemos acercarnos a la gloria de Dios hoy por hoy, ¿sí? El jueves, al pie de la página, dice la pregunta que aparece allí. ¿Cómo podemos aprender a hacer que la promesa de la vida eterna dé frutos para nosotros ahora, en medio de un mundo tan lleno de dolor y sufrimiento? Bueno, la respuesta para esa pregunta es, hoy podemos vivir en un pedacito de cielo en el amor de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y sabe, es posible eso, mis hermanos. Es posible que aquí en la tierra podamos vivir un pedacito de cielo. ¿Sabe? Porque la protección de Jesús siempre va a estar a nuestro favor. La guía del Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros también. Entonces, aquí mismo debemos de tener el temor a aquel que puede destruir el alma. Los que no pueden destruir el alma, no importa. Podrán destruir el cuerpo físico, pero el alma no. Ahí no hay que tener ningún temor. Porque de eso mismo nos librará Jehová. Y cuando venga Dios, cuando venga la redención, que Cristo Jesús a llevarnos al cielo, mis hermanos, entonces podremos decir, valió la pena todo lo que pasamos ahí en la tierra. Ya se dará cuenta. Y sabe, cuando llegue ese momento, bella familia, piense por un momento. Imagínese usted ver a Jesús venir en gloria y majestad. Cuando Él venga en gloria y majestad, Él no baja a la tierra, Él se queda en las nubes. Llenas de ángeles, por cierto, serán ángeles. Él se queda allá, Él no toca la tierra. De modo que vienen los ángeles, nos preparan y nos llevan al cielo. Vamos todos hacia el cielo. En el cielo es que tenemos la oportunidad de poder ver a Jesús. La pregunta es, ¿qué le preguntará usted a Jesús cuando lo vea por primera vez? Que tenga la oportunidad por primera vez de estar cara a cara ante Él. Ah, yo tengo tantas preguntas de profecía que quiero preguntarle a Él. Muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué esto no tienes? ¿Por qué? Bueno, sin duda alguna, mis hermanos, las respuestas Dios nos las dará cuando sea necesario, ¿ok? Pero vamos adelante. La siguiente pregunta, ¿qué respuesta puedes dar a quienes dicen que todo esto es solo una fantasía para ayudar a sentirnos mejor con nuestra vida aquí y ahora. Mucha gente piensa que la religión fue inventada, que la Biblia fue inventada solamente para darle paz a las personas, ¿ok? Aquí en la tierra. Y para que se porten bien, para que tengan un cierto miedo y temor. Algo parecido al COVID, ¿no? Pero bueno, el COVID sí fue inventado y sí fue hecho con el propósito de asustar a la gente, ¿no? Y ahora, por el COVID, es que los trabajos, la sociedad se ha convertido en un caos terrible. ¿Y por qué? Porque esa invención que hicieron ha hecho tanto destrago y ahora todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo en temor. Todo el mundo trae su cubrebocas. Todo el mundo trae buscando la vacuna, ¿no? Para vacunarse, para no enfermarse del COVID. Bueno, en un momento dado, de cierta forma, podemos decir lo mismo de la religión. En un momento dado, algunas personas piensan que se inventó la Biblia, que se inventó la religión, con el simple y sencillo objetivo de mantener a la gente en paz, tranquila y obedeciendo lo que dice la Biblia. Ah, mis hermanos, qué lejos de la realidad está todo eso, ¿sabe? Muy lejos. La respuesta de un servidor para esta pregunta hemos puesto aquí. Hay mucha evidencia que el cielo es real y que aquel que prometió la vida eterna es un Dios que no falla y siempre cumple sus promesas, sus hermosas promesas. Entonces, hay demasiadas evidencias, mis hermanos. Y sabe, y si así no fuera, dirían por allí, si así no fuera, yo me quedo con esta fantasía, si le quiere llamar. Déjeme le digo por qué. Porque si es verdad que es una fantasía nada más, que no lo es, por cierto, pero si fuera una fantasía nada más, sabe, yo tengo paz y tranquilidad aquí en la tierra. Por lo menos el tiempo que vivo aquí en la tierra lo viviré en paz y tranquilidad, pensando en que hay algo mejor después de la muerte, que hay algo mejor más allá, en la eternidad. Yo vivo aquí tranquilo y feliz y contento. Muero. Al último, vamos a poner que llegar a averiguar que no hay nada. Bueno, no se perdió nada. No se perdió nada. Nunca más resucité, nunca, no hubo nada. No se perdió nada. Pero aquí en la tierra viví tranquilo, viví en paz. Viví haciendo el servicio, ayudando a las personas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay de aquella persona que piense que la religión fue inventada solamente para apaciguar la mente de las personas y que Dios no existe y que todo fue una farsa, que todo es un invento. Muere y se despierta para encontrarse con Jehová, con Dios, en aquel que pensó toda su vida que no existía. En un cielo que, bueno, no lo va a poder ver porque no fue fiel a Dios, pero que Dios sí existe y que el cielo sí existe y que la vida eterna sí existe y que este planeta rejuvenecido una vez más, nuevo planeta, sí existe. ¿Qué perdió? Todo. La oportunidad de vivir eternamente con su Creador. Se da cuenta que incluso por conveniencia, si le queremos llamar así, por conveniencia, nos conviene pensar que hay un Dios, que hay un cielo, que hay un cielo y que hay una vida eterna. Hermanos, estamos seguros que Dios existe. Estamos seguros que hay una vida eterna. Eso es lo que la fe nos hace alcanzar. Por fe alcanzamos a ver el cielo. Por fe alcanzamos a ver a Cristo Jesús, que murió por usted y por mí. Por fe sabemos que las promesas escritas en la palabra de Dios se cumplirán. Así como se han cumplido las profecías, al pie de la letra cada una de ellas, de la misma forma se cumplirán. Qué interesante que la Biblia, que fue escrita tantos cientos y miles de años atrás, se está cumpliendo todavía hasta el día de hoy, lo que se escribió cientos y miles de años atrás. Todavía hoy, cumplimiento. Qué interesante. ¿Cómo de que Dios no existe? Evidencias tenemos en la santa palabra del Señor, nada más allí. Sin dejar a un lado, por supuesto, como punto importante, la naturaleza. El nacimiento de un bebé, la sonrisa de un niño, mis hermanos. Cuando yo veo a mis nietecitos y los tengo aquí en mis brazos, ¡ay, qué hermoso! ¿Cómo no pensar que Dios existe? ¿Cómo pensar que a alguien se le ocurrió de repente inventar la idea de que todo esto es un invento, es una farsa? No, mis hermanos, no. Hay demasiadas evidencias, por lo menos en mi vida, en mi caso, yo así lo creo. Ahora sí, cada quien es libre de pensar y de creer lo que mejor le parezca cierto. Yo creo que Dios es real, creo que el cielo es real y creo que viviremos eternamente aquí en el planeta Tierra cuando sea purificado. Después de la destrucción completa de los impíos y de Satanás mismo también. ¿Okay? Ahora, mis hermanos, la respuesta, bueno, ya la miramos aquí, ¿no? La segunda la respuesta también aquí. Vamos a entrar a la parte del viernes, mis hermanos. En la parte del viernes tenemos, creo que ahora sí hay tres preguntas aquí. Dice la pregunta número uno. El salmista dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Note que el salmista tenía ese anhelo también. ¿Cuándo voy a presentarme enfrente de Dios? ¿Cuándo estaré cerca de Jehová? ¿Cuándo voy a ver a Jehová? Dice, eso lo encontramos en Salmo 42:2. ¿Cómo podemos tener la misma sed de llegar a la promesa de Dios? A la presencia de Dios. Si no nos regocijamos ahora en la presencia de Dios mientras lo adoramos y nos presentamos ante su presencia con fe, recuerden, la fe es importante, nos regocijaremos en el futuro. ¿Cuáles son los factores que llevan al gozo delante de Dios? Bueno, mis hermanos, cuando vemos nuestra naturaleza corrompida y nuestra necesidad de algo mejor, entonces podemos anhelar ver a Jehová, nuestro Creador, el Dios eterno. Esa es, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, ¿no? ¿Cuáles son los factores que llevan al gozo delante de Dios, mis hermanos? Esos factores es precisamente lo que usted y yo analizamos diariamente. El hecho de poder ver, vea usted la complejidad que hay en nuestros ojos, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema digestivo, nuestro cerebro, nuestros oídos. ¿Cómo todo eso puede ser una casualidad? ¿No cree usted que hay un Dios grande y fuerte que está al control de todo eso? Yo así lo creo. Y lo podemos ver constantemente, ¿verdad? Bueno, vamos a la pregunta número 2. Mi hermosa familia dice, en un libro que se burla de la fe, alguien creó un robot que supuestamente ejercía nuestra fe por nosotros. Aunque esto era una parodia, ¿cómo podemos cuidarnos de no hacer lo que hizo Israel en el desierto, que es pedir intermediarios entre nosotros y Dios? Tendemos a permitir que otros estudien la Biblia por nosotros para encontrar las gemas de la verdad en la Biblia. Hermanos, esto es mucha verdad, ¿sabe? Tendemos a permitir que otros estudien la Biblia por nosotros. Por eso, mis hermanos, por esa es la razón. Y mire que la lección aquí medio lo recalca. Por eso es que, de cierta forma, a mí no ando aborazado por subir la lección el sábado. Y no digo que no esté de acuerdo. No, claro que sí. Pero tengo mi trabajo de full time, tiempo completo, si le quiere llamar. Algún día tenemos eventos donaciones para que me dedique nada más a esto. Y entonces sí, estará tiempo. Y además grabaremos la lección de escuela sabática toda el trimestre de una buena vez y salir de ese y que lleguen siempre a tiempo, ¿no? Pero mientras tanto, mis hermanos, en nuestro negocio que tenemos de tienda en línea, tenemos que dedicar tiempo ahí. Mucho tiempo. Entonces eso, mis hermanos, nos quita obviamente la oportunidad de poder hacer las lecciones y todo lo demás, ¿no? Pero note, no permita, mi hermano y mi hermana, que el estudio de un servidor sea el estudio suyo, por favor. No. Usted estudie por su propia cuenta. Usted busque constantemente la Santa Biblia. Y sabe, si la lección de escuela sabática de pronto viene un poco sencilla y muy fácil de entender, bueno, hay estudios más profundos. Tenemos estudios que le podemos hacer llegar. Recuerde, tenemos ahí un libro fuerte de estudios bíblicos, muy interesante y muy lindo, que le podemos hacer llegar digital o impreso si lo quiere también aquí en Estados Unidos o en México. Si usted lo desea, solamente pídanlo y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Recuerde, no permita que alguien más estudie por usted. ¿Y cómo puede hacer eso, mis hermanos? Se lo digo bien fácil, mire. A veces usted viene y escucha la lección de Joel Medina, la lección del pastor Alejandro Bullón, la lección del pastor Robert Costa, la lección de Rubén Bullón, la lección de fulano de tal, la lección de escuela sabática. Entonces, de pronto, usted puede pensar, como ya escuché la lección completa, ya no tengo que estudiarla. Eso es un error, mis hermanos. Por eso es que yo subo la lección el miércoles, jueves, de repente el viernes en la madrugada o en la mañana. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted venga al final de la semana, después que usted estudió todo lo que usted estudió, y aclarar algunos puntos. Si de repente hay algún error en la lección o algún problema en la lección, aquí lo vamos a desglosar y a analizar bien para quitar esa duda, mi hermano y mi hermana. ¿Sí? Muchas ocasiones, hermanos, si de pronto hay algún error allí, yo voy a decir aquí lo que es la verdad. Tal vez no voy a recalcar en el error de la lección, porque de repente uno tiene caso darle más auge, pero sí diremos aquí lo que se debe decir y como debe de ser, según el principio bíblico, según el principio establecido también por la hermana White. Repito, hermanos, usted no tiene que creerme a mí. No tiene que creerme a mí. No crea lo que yo digo nomás porque yo lo dije. Estúdielo, analícelo. Igual yo espero que usted no crea lo que dice el pastor Bullón porque el pastor Bullón lo dijo, no porque es el pastor Bullón. O porque lo dijo Robert Costa, o porque lo dijo alguien más. No lo crea nada más porque ellos lo dijeron. Estudie, mi hermano y mi hermana. No permita, de esa forma, que el estudio de alguien más sea el estudio suyo. Porque si usted cree lo que yo dije nada más, entonces usted está permitiendo que mi estudio sea su estudio. Y eso no le va a ayudar a usted de mucho, ¿sabe? Porque yo me puedo equivocar también, de repente, por una interpretación equivocada, o bien, sin querer, de pronto puedo decir algo que es inapropiado. Porque soy un ser humano y tengo errores también. Aunque no lo crea, también tengo errores. ¿Se da cuenta? Entonces, yo le invito para que diariamente estudie. ¿Quiere tener estudios profundos de la lección de escuela sabática? ¿Quiere estudiar otros estudios también profundos de profecía, del santuario, de doctrina, lo que sea? Háblenos. Con mucho gusto le ayudaremos. ¿Sí? Pero no permita que el estudio de alguien más sea el estudio suyo. Y por eso, mis hermanos, lo he mencionado muchas veces. ¿Sabe? La verdad, solamente hay una, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Si yo hablo en contra de las columnas de la verdad establecidas por principios bíblicos, entonces yo estoy equivocado. Yo estoy mal. Ah, pero si yo hablo de acuerdo a los principios bíblicos, entonces voy por el camino correcto. Si mis interpretaciones o mis palabras van en contra de la Biblia o en contra de la hermana White, ¿sabe? Usted me dice, ¿sabe qué, Joel? Usted está equivocado aquí, 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 aquí. Mire, la Biblia dice así, 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 todo lo contrario. O la hermana White dice lo contrario que usted acaba de decir. Ah, ratificamos y corregimos el error. Para eso estamos aquí. Pero, mis hermanos, qué triste que muchas personas hablan solamente por hablar. Y de pronto, sin profundizar en el estudio de la palabra de Dios, vienen y dicen cada disparate. Y entonces, la persona que no estudia la Biblia se cree eso precisamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? El estudio de alguien más equivocado llegó a ser el estudio suyo equivocado. Y al último, él está equivocado, usted por no haber estudiado y por haber seguido nada más las palabras de esa persona que no estudió, equivocado. Por mucho tiempo se ha dicho, un ejemplo nada más, miren, solamente como ejemplo. Por mucho tiempo se ha dicho que la herida de la bestia de Apocalipsis 13 se sanó en 1929 con el Concordato de Mussolini. ¿Sabe? Analice el texto. La Biblia nada más. Ahí se va a dar cuenta que no tiene sentido esa posición de que se sanó la herida. Y digo esto porque por muchos años así lo predicamos. Y lo he predicado así. Todavía hasta el día de hoy mucha gente lo predica así. Que la herida de la bestia se sanó en 1929 con el Concordato de Mussolini, mis hermanos. ¿Sabe qué? Eso no tiene sentido y no puede ser. Número uno, porque por el principio bíblico va en contra de eso. Porque es la segunda bestia que le va a sanar la herida a la primera bestia en un futuro. Hasta ahorita Estados Unidos no ha hecho. Mussolini no, era de Italia, era de esa misma área. Mussolini no tenía nada que ver con Estados Unidos. Entonces, no, ya ahí se descuadra completamente. Número uno. Segundo, mis hermanos, para que se sane la herida, tiene que haber una unión del Estado y el poder político. Bueno, el poder político, perdón, es el Estado y el poder religioso. Cuando haya eso, entonces entra esa parte. Ahora, eso es el principio bíblico. Hablando nada más de Apocalipsis 13, con la primera y la segunda bestia. Ahora, si usted lee el recorte del periódico donde se sacó la idea de que se sanó la herida de la bestia en 1929, el mismo recorte del periódico echa por tierra esa posición. Porque ese recorte del periódico dice que se sanó la herida que se le dio a la bestia también una otra herida en 1870, cuando el emperador en aquel entonces, no recuerdo ahora su nombre porque no era parte del tema, por cierto, cuando el emperador de aquel entonces trató de unir al Vaticano junto con los estados de Italia. Recuerde que el Vaticano está en Italia. Entonces, trató de hacer que el Vaticano fuera también un estado de Italia. Pero el Papa en aquel momento se encerró y dijo, no, nosotros no nos vamos a unir a ustedes. Entonces, en un momento dado, eso fue en el año 1870. En 1929 viene Mussolini, otro emperador, gobernador, presidente, le quiere llamar, de Italia. Y dice, ¿sabe qué? Está bien. Vamos a dejar aquí todo esto. Ya vamos a dejar este pleito, esta guerra, ser nosotros autónomos y vamos a vivir en paz. Y ahí está ese concordato de Mussolini y ahí ahora el Papa, ahí empieza, la gente dice, ahí recibió poder político, pero es poder político solamente en Italia. Para que la herida se sane, mis hermanos, que se le dio a la bestia en 1798, que tenía poder mundial, un poder religioso político a nivel mundial, quiere decir que a esa herida se le quitó el poder político en 1798. En 1801 regresa el Papa de nuevo a ser Papa, pero ahora solamente poder religioso. El poder político no lo ha recibido todavía hasta que Estados Unidos se lo dé, entrando eso con la ley dominical, la abominación desoladora y, por supuesto, la imagen de la bestia. Entonces es que se viene el poder político, ¿sí? Mis hermanos, yo sé que esto no tiene que ver con la lección. Solamente quiero poner el ejemplo, mis hermanos, del estudio que de pronto alguien más puede tener y que nos pueden engañar y que así podemos predicar. No predique lo que alguien más dijo nada más porque alguien más lo dijo, ¿sabe? Averigüe primero y asegúrese que lo que él dijo vaya de acuerdo con la palabra de Dios y de acuerdo con la hermana White. Si es así, vamos por un camino y entonces sí, adelante. Pero corrobore todo lo que usted escuche. Ese es el punto, ¿sí? Por eso es que traje a colación nuestro de la herida de la bestia y todo lo demás, porque por muchos años, mis hermanos, yo mismo prediqué así por un tiempo, ¿ok? Hasta que llegué a estudiar y a analizar, y dije, espérate, es que no tiene sentido. Y averiguando, mis hermanos, vamos a dar cuenta que ese concordato de Mussolini no tiene nada que ver con la herida de la bestia dada en 1798, ¿ok? Ahora, mis hermanos, eso es aquí. Tendemos a permitir que otros estudien la Biblia por nosotros para encontrar las gemas de la verdad en la Biblia. Algunos pueden sentirse tentados a pensar que las oraciones de otros en su favor tienen más peso ante Dios que sus propias oraciones. ¿Será porque estamos mal con Dios, mis hermanos? Que puede, bueno, yo soy tan pecador, pero que el pastor ore por mí, porque el pastor es un santo. Es que él es el pastor, él tiene que ser un santo, ¿verdad? Entonces, como es pastor, Dios lo va a escuchar. Ay, mis hermanos, de pronto Dios puede escuchar más a un fiel siervo de la iglesia, alguien, vamos a ponerle de esa forma, que es humilde dentro de la iglesia, que no tiene posición ni siquiera de anciano últimamente, que la oración de un anciano o del pastor. Porque es la humildad de la persona y es la fidelidad de la persona a la que Dios busca y el que Dios escucha. ¿Okay? Las preguntas, ¿por qué debemos evitar esta trampa espiritual? ¿Por qué, gracias a Jesús, podemos acercarnos a Dios sin la necesidad de nadie más? Bueno, respuesta. Todos tenemos la misma oportunidad y está a nuestro alcance la misma fe, salvación y bendición. Por nuestra propia experiencia, debemos estudiar, orar y vivir el amor de Cristo por tu propia experiencia. No permites que alguien más viva el amor de Cristo por ti. Tú vívelo y tendrás la salvación, ¿sí? Bien, ahora la pregunta número 3 y es la última pregunta de esta lección. Dice, Hebreos trata sobre la seguridad de la salvación. Sin embargo, ¿cómo debemos cuidarnos de no confundir presunción con seguridad? Bien, viviendo una vida en santidad diariamente. No podemos vivir en pecado constante y pensar que Dios nos va a salvar de igual manera, que es una idea que está entrando últimamente. Que no importa lo que tú hagas, no importa que seas pecador, no te preocupes por eso, hombre. Dios te va a salvar de igual manera. No, ¿en serio? No. Eso no dice la Biblia. La Biblia nos invita a ser fieles hijos suyos y a estar de acuerdo con el Señor en todo momento. Si somos fieles hijos de Dios, guardamos sus mandamientos y vivimos el amor de Jesús constantemente, sirviéndonos y amándonos unos a los otros como familia en la fe, entonces tenemos una muy buena oportunidad para estar con Cristo Jesús en la patria celestial. Bella familia, esto ha sido la lección número 10. Esperamos en el Señor que haya sido de bendición. Mis hermanos, recuerde, no permita que el estudio de alguien más sea el estudio suyo. No permita que la experiencia de alguien más sea la experiencia suya. Usted puede escribir su propio capítulo, su propia página con Cristo Jesús. Y eso es tomando la decisión hoy por hoy. Y recuerde, mi oración no es más importante que su oración. Mi oración no va a llegar al cielo mejor que la suya. Oremos unos por los otros. Ore por mí, yo oraré por usted. Y sí, la oración del justo puede mucho. Y cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Oremos unos por los otros. Estudiemos juntos la palabra de Dios. Y te agradezco mucho que vienes aquí semana a semana para estudiar juntos la sana palabra de Dios, la sana doctrina de nuestro Padre Celestial, que nos ha dejado para salvación eterna. Porque la doctrina nos llevará siempre a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios esté contigo constantemente. Tu amigo y tu hijo Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres. Y te deseamos siempre lo mejor de lo mejor. Y te agradecemos por ser parte de nuestra familia de Fe y Esperanza. También gracias por ser parte de nuestra familia de donantes en Fe y Esperanza, que nos ayuda con todos los gastos que todo esto trae, mis hermanos. Queremos abrir algunos departamentos más. Estamos buscando la forma. Si tú no estás involucrado con donaciones y te gustaría ayudarnos, contáctanos. Y allí vemos de qué forma te puedes involucrar con nosotros, ¿sí? De pronto puedes trabajar tal vez como locutor en la radio, en el Ministerio de Fe y Esperanza, en un departamento. De repente puedes ayudarnos con tu donativo. De cualquier forma, mi hermano y mi hermana estamos buscando servir a Dios. Este es un ministerio que, si se da cuenta, no nos enfocamos en estar pidiendo dinero constantemente. Porque ese no es nuestro, Dios no nos llamó a pedir dinero. Dios nos llamó a predicar la verdad. Y por eso, solamente apelamos a ti. Si Dios toca tu corazón y quieres ayudarnos con algo, con $10, con $5, con 50, con 100, con 500 o con 1000, alabado sea el nombre de Jehová. Cualquier gota de amor que llegue al Ministerio de Fe y Esperanza, con la bendición de Dios, podemos alcanzar a muchas personas. Ahora sí, mi hermano y mi hermana, hasta la próxima semana. Y recuerda, con Fe y Esperanza seguimos preparando a las familias, sí, a tu familia, a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tu familia debe estar allí, ¿ok? Haz preparativos. Y si no nos conocemos en esta tierra, aquí en este planeta, nos conoceremos en el cielo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde hoy y siempre. Que Dios cuide tu salida y tu entrada. Hasta la próxima semana. Fe y Esperanza.